Y cuando la luna brilló en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y apoyó su pecho contra una espina. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado contra la espina. Y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando. Cantó durante toda la noche. La espina penetraba cada vez más en su pecho y la sangre de su vida fluía de él. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y una muchacha. Y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo por pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía el reflejo de una rosa en un espejo de plata, el reflejo de una rosa en una laguna. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. «¡Apriétate más, pequeño ruiseñor!», gritó el rosal. «¡O llegará el día antes que la rosa esté terminada!». Y el ruiseñor se apretó más contra la espina y su canto creció más sonoro porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un joven y una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, tal como enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor, y el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. «¡Apriétate más, pequeño ruiseñor!», gritó el rosal, «o llegará el día antes que la rosa esté terminada». Y el ruiseñor se apretó aún más contra la espina, y la espina tocó su corazón y sintió en él un cruel espasmo de dolor. Cuando más acervo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimado por la muerte, el amor que no muere en la tumba. Y la rosa, maravillosa, enrojeció como la rosa del cielo oriental. Purpúrea era la corona de pétalos, y purpúreo como un rubí el corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció, y sus breves alas empezaron a batir, y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más, y sintió que algo le cerraba la garganta. Entonces tuvo un último estallido. La blanca luna lo oyó, y olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja lo oyó, tembló todo a ella de arrobatamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco lo condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas y se despertó de sus sueños a los pastores dormidos. Flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. «¡Mira, mira!», gritó el rosal. «¡Ya está terminada la rosa!». Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado por la espina. Al mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. «¡Qué maravillosa obra de la suerte!», exclamó. «¡He aquí una rosa roja! No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro que debe de tener un nombre largo en latín». E inclinándose, la arrancó. Se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta. Devanaba seda azul sobre un carrete, con un perrito echado a sus pies. «Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja», dijo el estudiante. «He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderás cerca de tu corazón y cuando bailemos juntos, ella te dirá cuánto te amo». Pero la joven frunció las cejas. «Temo que esta rosa no vaya bien con mi vestido», respondió. «Y además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad y todos saben que las joyas cuestan más que las flores». «Bien, a fe mía que eres una ingrata», dijo el estudiante con aspereza. Y tiró la rosa al arroyo donde un pesado carro la aplastó. «Ingrato», dijo la joven. «Te diré que eres muy grosero, y después de todo, ¿quién eres? Solamente un estudiante. No creo que tengas hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán». Y levantándose de su silla, se metió en la casa. «¡Qué tontería es el amor!», se decía el estudiante a su regreso. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y en nuestra época todo estriba en ser práctico. Voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica». Y ya de vuelta en su habitación, sacó un gran libro polvoriento y se puso a leer.